Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A esta hora de la tarde, a este año, este 2023, le quedan ya menos de 6 días. Estamos en la última semana del año y se nota que andamos rematando la jugada. Lo cierto es que ha sido un año que vamos a cerrar políticamente en todo lo alto con una negociación de la ley de amnistía. Así acabará el año con las campanadas y así va a comenzar después de las uvas. Mientras esperamos a que el reloj vaya marcando las horas, el discurso de Nochebuena del rey don Felipe ha quedado como una especie de mensaje de plastilina que cabe y se amolda a cualquier partido que quiera hacerse eco. El PSOE, por ejemplo, porque habló de políticas sociales, y el PP y Vox porque defendió la vigencia de la Constitución frente al germen de la discordia. El hecho de haber centrado la mayoría de su discurso en la Constitución puede hacer pensar que a don Felipe no le acaba de tranquilizar la idea de la negociación de la amnistía, pero claro, esto el rey no lo puede decir con la misma ligereza o con la misma facilidad que el resto de nosotros, y debe hacer lo que hizo, decir obviedades sobre la Constitución, que sin embargo, en estos tiempos en los que la Carta Magna se pone boca abajo, ya no resultan tan obvias. Y luego están aquellos a los que el discurso del rey no les gustó nada. También es verdad que en este caso, hubiera dicho lo que hubiera dicho don Felipe, estos partidos como Esquerra, Sumar o Bildu le hubieran igualmente criticado. Esto entraba en el guión. Por cierto, hoy sabemos que ha sido un discurso de Navidad que redujo su audiencia media en televisión hasta los 6 millones de espectadores. Esto es un 10% menos que el año pasado. Los motivos para esta caída pueden ser muchos, pero también puede pasar que, llegados a este punto, en muchas familias hayan preferido desconectar por completo unas horas para tener la noche en paz, esto literalmente. Y más aún sabiendo que este asunto de la negociación de la amnistía no tardará en volver con fuerza a los titulares de este país. Vamos, que nos vamos a empachar de este asunto durante todavía muchos meses. Sin ir más lejos, esta misma noche da su discurso el presidente catalán, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y este sí que va a hablar sin tapujos abiertamente de la amnistía. Y sin ningún tipo de equidistancias, porque hace ya tiempo que el gobierno catalán está marcado solamente por los intereses de una parte, por los intereses de los independentistas. Hay más asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues contamos, por ejemplo, Pilar, que ha sido desmantelada una red de tráfico de personas que pagaban 20.000 euros para llegar a España. Esta organización criminal internacional engañaba a ciudadanos nepalíes a los que les daba un visado falso para acceder a nuestro país. Además, contaban con la participación de empresas de ese país, de Nepal, y también europeas, que proporcionaban ofertas falsas de trabajo y de estudios que nunca se hacían efectivas. Hay 9 detenidos a los que se les atribuye el tráfico ilícito de 83 migrantes, aunque se estima que podrían haberlo hecho con más de 300 personas. Todos acababan como empleados clandestinos en restaurantes de comida hindú. Precisamente hablando de inmigración, rescatados 72 inmigrantes en 4 pateras en aguas de las Islas Baleares. Las embarcaciones se encontraban en Formentera, Cabrera y Mallorca. Además, la Gendarmería de Marruecos ha detenido a más de un centenar de inmigrantes subsaharianos, en este caso en las inmediaciones del perímetro fronterizo de Ceuta. Pretendían entrar ilegalmente en nuestro país en un salto masivo a la valla. Durante este fin de semana hay que decir que en apenas 24 horas 300 personas han intentado llegar a aguas de las Islas Canarias. Y el Papa ha pedido rezar por la paz tras recordar hoy una vez más a los pueblos desgarrados por la guerra como Gaza, Siria o Ucrania. Tras el rezo del Ángelus en la fiesta de San Esteban, Francisco ha expresado su cercanía a las personas y pueblos que sufren discriminación y luchan por la justicia, por la paz y por su propia fe, incluso con su propia vida. Y en un mensaje navideño, el cardenal arzobispo de Madrid, don José Cobo, recuerda a quienes sufren en este tiempo de Navidad. Llama además a la cultura del encuentro y de la convivencia, instando a todas las instituciones a levantar la mirada y descubrir un horizonte esperanzado donde nadie sobre.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Barça esperando ya la llegada del brasileño Roque.
El delantero brasileño aterriza mañana en Barcelona, es el fichaje estrella de este mercado de invierno azulgrana y una de las grandes esperanzas para Xavi. De Víctor Roque, precisamente ha hablado esta mañana en Huelva, el que será su próximo compañero de equipo, Fermín López.
Sí, seguro que nos va a ayudar mucho. Allí en Brasil la ha hecho bastante bien, es joven y
y seguro que nos va a ayudar. No sé, al final el Barça es el máximo nivel y están siempre los mejores y puede llegar en cualquier momento algún compañero más y nada, yo seguir trabajando en lo mío y aprovechar las oportunidades del míster.
No salimos de Barcelona porque esta mañana el Barça femenino ha comunicado que Alexia Putellas se someterá mañana a una artroscopia en su rodilla izquierda para conocer el motivo de las molestias que le impiden estar al 100%. Y para los que hoy echen de menos ver fútbol, tendrán que conformarse con la Premier. Hoy en Inglaterra tiene lugar el Boxing Day, la jornada más festiva de la liga inglesa, con 5 partidos, entre los que destaca el Manchester United Aston Villa a las 9 de la noche.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La verdad que no sé cómo voy a continuar el programa porque te puedo asegurar que en poco más de minuto y medio me han caído 30 años de golpe. Ese es el tiempo, minuto y medio, que han tardado en ponerme aquí donde estamos, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, este traje de la vejez que llevo ahora mismo encima. Te diré que, bueno, es que casi no me puedo mover y que ahora mismo me pesa muchísimo, un quintal todo el cuerpo. Llevo puestas unas botas con las que es que no puedo mover los tobillos. Esto es como echarse 5 años encima. Y además provocan muchísima inestabilidad al andar. Me muevo y es que cuesta levantar las piernas, los pies, porque llevo mucho peso encima. Además, me han puesto unas rodilleras, unas coderas, también unas muñequeras, que lo mismo, impiden la movilidad de las articulaciones. Esto es otros 10 años más. Sigo sumando. Un chaleco de 7 kilos que se ajusta al pecho y que esto es lo que más noto. Además, agobia. Es que cuesta respirar. Llevo también unos cascos con los que casi no se puede oír. Oigo muy lejanos, voces muy lejanas y el ruido ambiente prácticamente pasa desapercibido. Y unas gafas que nublan la vista. Todo esto suman otros 20 años más. Total, que de golpe y porrazo me acabo de poner algo más de 30 años. Vamos, que ahora mismo soy una persona octogenaria. Y te digo la verdad, me cuesta la vida misma moverme. Pero es que tampoco, como te decía, ni oigo ni veo bien. Me muevo y es cansadísimo. Es que a nada que te mueves, te fatigas, te falta el aire. Es increíble, pero con este traje te puedes hacer una idea perfecta de lo que siente muchísima gente mayor y del esfuerzo y las limitaciones que tienen en su día a día por la falta de movilidad y los dolores también que sufren. Este mismo traje se lo han puesto 84 profesionales sanitarios de residencias públicas de Asturias y la Comunidad de Madrid para conocer precisamente en primera persona eso. ¿Qué sienten todos sus pacientes? Es un proyecto del Observatorio Social de la Fundación La Caixa en el que participa Sergio Serrada, que es uno de los investigadores y profesor de esta universidad en Rey Juan Carlos. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El objetivo, Sergio, era ese, que los profesionales empatizaran con los mayores que tratan a diario en las residencias.
Eso es. Al final, el objetivo del estudio era utilizar este traje de simulación de envejecimiento para que los profesionales sanitarios que están en contacto diario con personas mayores pudieran experimentar en primera persona todas esas dificultades funcionales a las que se enfrentan.
Han participado médicos, han participado enfermeras también, fisioterapeutas, auxiliares, que se ponían este traje y luego, ¿qué hacían? ¿Cuánto tiempo pasaban con el puesto?
Pues durante el estudio experimentaron durante unos 45 minutos diferentes situaciones de la vida real, de la vida rutinaria, a las que se enfrentaban las personas y usuarios de las residencias en las que trabajan. Realizamos actividades como levantarse de la cama, girarse y voltearse dentro de la cama, alcanzar ropa de un armario, de una cajonera que está por debajo de las rodillas, ir al baño y sentarme en la taza del baño para hacer pis. Entonces son actividades a las que nos enfrentamos en el día a día y que nos resultan en muchas ocasiones difíciles de hacer.
¿Y qué han contado de su experiencia? ¿Cómo se sintieron? Porque pues, yo ahora mismo te puedo asegurar que tengo unas ganas de quitarme el traje que no veas.
No me extraña, y esa sensación yo creo que es la que tuvieron y la que reflejaron también todos los profesionales con los que participamos. La sensación principal es de cansancio, malestar y mucha fatiga, que al final el uso del chaleco limita mucho mucho la capacidad respiratoria y en el momento de caminar y dar unos cuantos pasos, uno comienza a sentirse peor y sobre todo muy agobiado.
¿Y qué es lo que más les costaba eso? ¿Respirar probablemente?
Respirar y sobre todo en una de las actividades de la vida diaria, que era darse vueltas en la cama, tumbarse y levantarse, era una situación bastante compleja y de hecho en la que más dificultades refirieron en el estudio.
Este traje, Sergio, se compone de 9 piezas que se van colocando, como explicaba al inicio, por todo el cuerpo. ¿Cómo fue su desarrollo? ¿Cómo se creó?
Pues este traje se creó en Alemania por un ergonomista, en este caso Wolfgang Moll, y el objetivo de estos accesorios que se utilizan en el traje de envejecimiento es simular las dificultades funcionales a las que nos encontramos cuando nos vamos haciendo mayores. Al final, cada una de estos accesorios limitan en mayor o menor medida la capacidad que nosotros tenemos para participar en actividades de la vida diaria.
Y ahí está, 6 gafas distintas para simular diferentes patologías de la vista, ¿no?
Eso es. Sí, tenemos distintas gafas que simulan diferentes patologías visuales, algunas en las que se preserva mucho más ese campo visual y que son mucho más fáciles a la hora de experimentarlas porque sigo viendo el entorno que tengo alrededor, pero luego hay otras como puede ser las cataratas o
retinopatías. Bueno, con las gafas de las cataratas...
No ves nada.
Es que no ves nada.
No ves nada. Entonces, imaginaros la sensación que las personas mayores tienen cuando comienzan con esas dificultades a nivel visual.
Esto que estamos tratando, de lo que estamos hablando, es importante porque todos vamos a pasar por esto en mayor o menor medida. Ahora mismo el 6% de la población es octogenaria, un porcentaje que va a ir creciendo además porque cada vez vivimos más años. Esta experiencia... ¿Cómo puede mejorar la atención de los mayores?
Pues realmente esto último que has comentado es lo importante. Al final, envejecer, vamos a envejecer toda la población y contar con profesionales sanitarios que se pongan en la piel de las personas con las que están trabajando es realmente importante, porque en muchas ocasiones no somos conscientes de las limitaciones de la otra persona con la que estamos trabajando y exigimos tareas o les demandamos muchos retos que realmente son difíciles en ese proceso de envejecimiento en el que se encuentran.
Y la idea, bueno, en este caso se lo han puesto los profesionales que trabajan en las residencias donde atienden a los mayores, pero la idea, Sergio, es llevar este traje a otros ámbitos para que en otros sectores se pongan también en la piel de estas personas mayores.
En este caso, la idea y objetivo que tenemos con este estudio es poder ampliar la muestra de participantes de otros profesionales sanitarios para comparar y observar si estas dificultades y esta sensación de mejora de empatía mejoran distintos recursos asistenciales.
Desde luego, bueno, es toda una experiencia ponerse este simulador encima que te acerca a las limitaciones que tienen tantos mayores y que muchas veces no vemos, lo comentabas tú hace un momento, queremos que vayan a la misma velocidad que nosotros.
Eso es.
Y cuando te pones el traje te das cuenta que es imposible.
Que no pueden.
El traje de la vejez que nos deberíamos poner todos porque es también el traje de la empatía. Sergio, gracias.
Muchas gracias.
Una y 13 minutos de la tarde, seguimos en Mediodía COPE con la historia, podríamos decir que la historia de una ilusión, de pelear porque algo no muera, de que la unión hace la fuerza. Una historia que además perfectamente se podría llevar al cine. ¿Cuántos recuerdos, verdad? Nos trae a todos este sonido, el del proyector del cine que tanto protagonismo tuvo además en una película maravillosa como Cinema Paradiso. Pues nuestros protagonistas, como los de Cinema Paradiso, Alfredo y el pequeño Toto, también son unos enamorados del cine. Por eso no podían permitir que su cine, el cine Zoco, su cine de toda la vida de Majadahonda en Madrid, desapareciera. Ese cine en el que han reído, han llorado, se han asustado también con alguna peli de terror, o ese cine en el que se han emocionado tantísimas veces. En 2013, el local anunció que cerraba, que apagaba sus luces, su proyector, dejando huérfanos a tantos y tantos amantes del cine que decidieron que no se iban a quedar de brazos cruzados. De manera espontánea empezaron a reunirse en asambleas para ver qué podían hacer para salvar ese cine que tantas buenas tardes les había hecho pasar. Por aquí vino una idea, por allí llegó otra, empezó a sumarse gente cada vez más y al final, con el apoyo de más de 960 socios que aportaron 100 euros cada uno, crearon una asociación vecinal sin ánimo de lucro para abrir de nuevo su cine.
Fue en ese cine, ¿te acuerdas? en una mañana al este del Edén. James Dean tiraba piedra.
Y lo consiguieron. Abrieron de nuevo su cine, que 10 años después ha conseguido, fíjate, sobrevivir a la pandemia y a las plataformas en streaming, algo que, sin embargo, no han logrado otras muchas salas de nuestro país. Y eso sin tener ni idea sobre cómo gestionar un cine, partiendo de cero y aprendiendo poco a poco todo este negocio. Javier López Otaola es el presidente de la Asociación Cine Estoco Majadahonda. Javier, muy buenas tardes.
Pues muchísimas gracias por atendernos y por darnos la oportunidad de hablar con vosotros.
Javier, ¿cómo se os ocurrió esta idea de ocuparos vosotros mismos, los vecinos, ocuparos del cine?
Pues mira, la idea surgió porque intentamos convencer a los propietarios de que no cerrasen el cine. Y en vista de que no lo conseguimos, entonces decidimos que esto no se podía quedar así. Y entonces reunimos a mucha gente que efectivamente decidió entre todo el mundo dar el paso adelante de autogestionarnos, ¿no? Y la verdad es que 10 años después estamos orgullosísimos de lo que hemos conseguido.
Bueno, creasteis una plataforma, una asociación vecinal. Ahora mismo sois 960 socios, ¿no?
Más o menos, sí. No llegamos a 1000, sí, eso es.
Que aportáis 100 euros cada uno para mantenimiento del cine.
Efectivamente, o sea, el cine está abierto al público, a cualquier público, y abrimos los 365 días del año. Y los socios, que somos 900 y pico, pagamos 100 euros al año y los menores de 30 años pagan 50. Y entonces nosotros lo que tenemos son precios reducidos de las entradas, tenemos acceso a eventos especiales y luego tenemos también unos descuentos en comercios locales.
¿Y cómo os organizáis, Javier, para llevarlo? Esto es un negocio, al fin y al cabo. Si es verdad que bueno, habéis formado una asociación sin ánimo de lucro, pero al final aquí intervienen muchísimos factores y hay que tomar muchas decisiones. No sé si la más importante es qué película proyectamos la semana que viene o dentro de 15 días, ¿no? ¿Cómo os organizáis para tomar todas estas decisiones?
Pues mira, te cuento esto. Nosotros tenemos 5 trabajadores, tenemos un gerente que lidera un poco el día a día y luego tenemos 4 trabajadores más. Pero es que luego en la junta directiva estamos gente más o menos especializada. Tenemos una persona que está especializada en programación, que es la persona que decide qué películas ponemos y además trae a directores de cine a nuestras salas para que una vez a la semana hagamos un coloquio con ellos. Por nuestro cine han pasado Almodóvar, José Luis Cuerda, Fernando Trueba.
Qué bueno, ¿eh?
Gente que viene entusiasmada con el proyecto, claro. Y luego tenemos otra persona de la Junta también que está especializada en temas técnicos de cine, porque se dedican a gestionar cines. Cada uno de la Junta estamos especializados en algo y trabajamos eso, pues eso, gratuitamente. Hay otra persona también que lleva otra iniciativa muy bonita que tenemos, que es pases educativos, que es que ponemos películas para alumnos de colegios, de primaria y secundaria, y ponemos películas para ellos que fomenten los valores, ¿no? De igualdad, de cooperación, y fíjate, han pasado más de 25.000 alumnos en estos 10 años. O sea, cada persona de la Junta está especializada en un tema. Y bueno, pues dedicamos bastante tiempo, la verdad, pero con muchísima ilusión.
Pero muchos de los que estáis en esa Junta, Javier, no tenéis ni idea de este negocio. Sois, o erais, entonces, cuando formasteis esta asociación, amantes del cine, lo seguís siendo, pero ¿sabíais realmente de cine, de este negocio, de cómo administrar o cómo gestionar una sala de cine?
Pues mira, nos quedamos con los trabajadores que tenía los cines Renoir, que eran los que estaban, y ellos, claro, sí tenían de experiencia. Y luego, ya te digo, que teníamos a un programador que sí sabía de cine. Y bueno, y el resto, pues teníamos experiencia en lo que era la gestión de negocios, que no tenía por qué ser un cine, pero bueno. Y apoyándonos unos a otros, pues conseguimos esto. Y la verdad es que estamos entusiasmados y muy orgullosos. Sobre
Oye,
todo,
es para
todos
estarlo.
Los estamos encantados.
Es para estarlo muchísimo. Porque fíjate la situación en la que se encuentran tantísimas salas en nuestro país. Muchas de ellas han tenido que cerrar porque no han podido superar la pandemia. Claro, nadie quería meterse en una sala cerrada. Y a esto suma también el cine que te ofrecen las plataformas en streaming. Sin embargo, vosotros habéis estado resistiendo todo este embate. ¿Cómo lo habéis conseguido, Javier?
Pues mira, hay que ser sinceros con dos cosas, bueno, con tres. Una, intentando reducir costes al máximo. Dos, con nuevas iniciativas que intentamos atraer a gente diferente del ámbito cultural de la zona noroeste. Hemos creado un club de cine y literatura que ponemos películas relacionadas con obras literarias y hacemos coloquios. ponemos ópera en directo, con lo cual atraemos a la gente también que le gusta la música. Y luego, no nos engañemos, pues gracias a las ayudas que recibimos del ICAA y de la Comunidad de Madrid, porque si no, ningún cine podría haber sobrevivido. O sea que estamos muy, muy contentos del apoyo que estamos recibiendo las salas de exhibición.
Y me decías hace un momento que abrís los 365 días del año.
Correcto, eso es. Tenemos una cartelera normal, como la que podemos tener en cualquier cine. No, o sea, la verdad es que las películas que ponemos son películas que no son blockbusters. Son más de los que conozcan el Madrid, pues más de lo, como pueda ver en la calle Martín de los Heros. Ponemos a muchas películas también de versión original, películas europeas, españolas. Apoyamos muchísimo el cine español y por eso los directores españoles pues vienen a nuestros cines a hacer coloquios y vienen encantados. Nos dejan unos mensajes maravillosos porque siempre les hacemos un pequeño vídeo al finalizar el coloquio de un minuto. Y nos deja unos mensajes que, vamos, que se nos caen las lágrimas de la emoción.
No me extraña, porque, claro, no me extraña, desde
todos
luego.
Nos dicen que, por favor, que resistamos así, que somos como nos llaman como la aldea gala de los cuentos de Asterix.
Ah.
Pues, sí. Y ya te digo, muy contentos. Muy
10 años acabáis de cumplir.
Y muchas ganas de seguir, efectivamente, otros 10 más o 20, los que sean.
Los que hagan falta, que vengan muchos más, de eso se trata. Javier López Otaola, presidente de la Asociación Cine Estoco Majadahonda. Gracias, Javier, y enhorabuena por lo que habéis conseguido ya.
Pues muchas gracias y muchas gracias a vosotros por ahí, por darnos ese tiempo. Muchas gracias.
Gracias, Javier.
Son las 4 y 10.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Cómo te puedo ayudar?
Búscame la mejor opción para esta noche vieja.
¿La mejor noche vieja? En Cope.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, damos la bienvenida al 2024 en COPE con grandes historias, con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol de Madrid.
Este domingo, especial Nochevieja en COPE con Mónica Álvarez.
¿Te lo vas a perder?
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima. Gran colegiata. Distintos nombres. Un mismo apellido. Bodegas Fariña. El tiempo pasa. La esencia permanece.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Liquidación total fin de año en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%. Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
En estos días de Navidad hemos hablado de diferentes belenes que se han puesto en diferentes puntos de nuestro país, pero pocos, o yo diría que ninguno, como el que vamos a visitar hoy. Está en Villar de Rena, que es un pequeño pueblo de Badajoz, y lo llaman La Nacencia, un montaje a tamaño natural con figuras, y aquí viene lo bueno, inspiradas en las caras de los vecinos. Esta idea nació hace 7 años y a los vecinos en principio no les gustó demasiado, ¿eh? Lo de verse como figurita del Belén, hubo que convencerlos, pero ahora, sin embargo, tienen lista de espera. Este año tienen 100 figuras distribuidas a lo largo de 500 metros de recorrido con infinidad de escenas y oficios representados. Ariana Moreno es la coordinadora artística de este Belén y quien pone rostro además a la Virgen María. Ariana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ariana, cuéntanos cómo te eligieron a ti para ser la Virgen.
Pues mira, ante... Bueno, todo esto surgió a raíz un poquito de la idea de un artista de aquí del pueblo, Alfonso González. Y bueno, le costó mucho, pero al final consiguió que este proyecto siguiera adelante. Yo tuve la suerte de empezar con él. Y como al principio nadie quería prestar su cara, pues bueno, como yo trabajaba y me tocó a mí.
Hace 7 años, ¿no, Ariana, que nació este Belén? ¿Y a quién se le ocurrió que las figuras llevasen eso, la cara de los vecinos?
Pues Alfonso González tenía un poquito el sueño de traer algo artístico, algo distinto, algo que hiciese que Villar de Reina sonase y llamase la atención. Entonces, él tenía la idea de hacer un Belén a tamaño artístico, además que fuese algo distinto, algo, un Belén que no fuese el típico Belén tradicional que hay normalmente. Y también se le ocurrió eso, la idea de que las caras no fueran caras desconocidas, sino que fuesen caras de personas del pueblo, para que así la gente un poco, pues, como que lo sintiese más suyo, por así decirlo.
Y la idea, Ariana, al principio no gustó demasiado, ¿no, caló? Entre los vecinos que decían, uy, no sé si me veo yo, como figurita del Belén.
Sí, claro, a ver, todo lo nuevo siempre da un poquito de miedo y da un poquito de bueno, no sabes cómo va a reaccionar la gente ante ello y da un poco de que la gente se echa para atrás. Pero una vez que la gente vio que todo esto llamaba la atención, que la gente se paraba a verlo, que había muchísimas visitas, pues claro, la gente empezó a creer en este proyecto y a querer participar en él.
Bueno, tanto que ahora creo que hay lista de espera, ¿no?, para ser figurita del Belén.
Sí, la verdad es que sí.
Son figuras, nos decías, Ariana, a tamaño real.
Sí, son hechas completamente desde cero. Utilizamos materiales artísticos, materiales artísticos y materiales reciclados. Y muchos de los vecinos nos traen ese tipo de material. Entonces es un poco un proyecto de colaboración también.
¿Y material reciclado como cuál, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, hacemos pasta de papel con periódicos que nos traen los vecinos, los trajes de la gente, de las figuras, son hechas con sábanas y con ropa vieja que los vecinos nos traen. Nosotros esas telas las metemos en pintura plástica y con ellas hacemos lo que son los trajes. Luego ya va el proceso de pintura, de matizado y bueno, son muchos procesos los que lleva cada figura, la verdad.
Oye, ¿y la cara? ¿Para que la cara de la figurita, para que se parezca a los vecinos, cómo lo hacéis? ¿Le sacáis un molde o cómo hacéis?
Pues el vecino al que le ha tocado viene.
¿Sí?
Y nosotros con vendas de escayola, con la que se venda cuando te rompes un brazo,
¿sí?
Pues hacemos tiras pequeñitas, metemos esas tiras en agua y se las ponemos encima de la cara. Le damos antes una capa de vaselina para que no se le pegue a la cara y una vez que pasan 10 o 15 minutos, eso se seca y ahí sacamos lo que es el molde de la cara. Luego lleva muchos procesos para que esa máscara se convierta en lo que es la cara, para que no se rompa. Y bueno, en fin, pero se saca así, de esa manera.
¿Y los vecinos cuando se ven luego como figurita del Belén, se ven representados, se reconocen?
Bueno, sí. Y muy orgullosos, cada vez que viene algún visitante ellos salen y les explican, le dan datos curiosos sobre el Belén. Entonces, la verdad es que los vecinos están, yo creo que en su mayoría están muy encantados con este tema.
El Belén llama muchísimo la atención porque, claro, además, vuestro pueblo es que es muy pequeñito, unos 500 habitantes, y el Belén está distribuido por muchísimas calles con esas figuras, como decíamos, a tamaño real, que tienen un tamaño importante. Esto también, Ariana, se ha convertido en un reclamo para el pueblo.
Sí, claro. La verdad es que en un mes, que el mes de diciembre y un poquito después, hasta enero, después de Reyes, el Belén está en las calles de Villar de Reina. Por lo tanto, toda persona que pasa por aquí y pasa por la carretera ya ve ese Belén. Entonces, claro, la gente obligatoriamente se para porque es algo que llama la atención. Y hoy en día cruza el pueblo de punta a punta. Entonces, claro, es algo que llama muchísimo.
Ariana Moreno, coordinadora artística de este Belén del que hemos hablado en Mediodía COPE, el Belén de Villar de Rena en Badajoz. Gracias por atendernos, Ariana, que vaya todo bien.
A vosotros igualmente, estáis invitados para venir.
Gracias, Ariana. Te recuerdo rápidamente que hoy hablamos de los comercios de toda la vida en Mediodía COPE, con los oyentes, con vosotros, 637-230000. ¿Cuál es ese comercio de toda la vida del que tienes tantos recuerdos? Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ponerse el traje de la vejez equivale a sentirse como una persona octogenaria, con problemas de movilidad, con dolores también. Y lo hemos comprobado hoy en Mediodía COPE. Este traje pesa unos 30 kilos, entre el chaleco que te tienes que ajustar al cuerpo, las rodilleras, las coderas, las muñequeras también, las tobilleras. Lleva además unos auriculares para dificultar la audición y diferentes modelos de gafas que simulan diferentes problemas visuales. Una te produce, por ejemplo, una sensación similar a los daños en la retina. Otra logra una degeneración macular. Otra es como si tuvieras cataratas. Con este traje te puedes hacer una idea perfecta de lo que siente mucha, mucha gente mayor y del esfuerzo y las limitaciones que tienen en su día a día por la falta de movilidad y los dolores que sufren. Este mismo traje se lo han puesto 84 profesionales sanitarios de residencias públicas de Asturias y la Comunidad de Madrid para conocer en su piel, para conocer en primera persona qué sienten todos sus pacientes. Es un proyecto del Observatorio Social de la Fundación La Caixa en el que participa Sergio Serrada, que es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y uno de los investigadores.
El objetivo del estudio era utilizar este traje de simulación de envejecimiento para que los profesionales sanitarios que están en contacto diario con personas mayores pudieran experimentar en primera persona todas esas dificultades funcionales a las que se enfrentan. Realizamos actividades como levantarse de la cama, girarse y voltearse dentro de la cama, alcanzar ropa de un armario o de una cajonera que está por debajo de las rodillas, ir al baño y sentarme en la taza del baño para hacer pis.
Y el coche eléctrico no acaba de arrancar en España, mientras marca nuevo récord la compraventa de vehículos de segunda mano. Casi 2 millones de operaciones en este 2023 y con vehículos con una antigüedad media de 12 años. Somos uno de los países de Europa con el parque móvil más antiguo. Solo nos ganan Rumanía, Grecia y Polonia. El 40% de los coches de segunda mano que nos compramos los españoles tienen más de 15 años y el 55% son diésel. No acabamos de apostar todavía por los eléctricos. Se han vendido unos 1.700, un 3% más que el año pasado, pero sigue siendo poco accesible. Raúl Morales es el portavoz de la Federación de Concesionarios Faconauto.
La electrificación en nuestro país no despega. Este año vamos a acabar con una penetración del 12% más o menos de vehículo electrificado y es prácticamente no crecer en el año. Y eso también es un síntoma de que en nuestro país va retrasado con respecto a otros países.
Y la Fiscalía de Barcelona investiga dos casos de fotografías de menores manipuladas con inteligencia artificial. Los autores, que se sospecha que también pueden ser menores, retocaron esas fotos reales hasta convertirlas en imágenes sexuales y las difundieron a través de las redes sociales. La Fiscalía advierte de la dificultad de identificarlos porque habitualmente las compañías responsables de las redes sociales tienen sede en el extranjero, lo que obliga a poner en marcha mecanismos de cooperación judicial que suelen alargar los procesos. Y Estonia, que se reveló ya en 2018 como el primer país europeo con los mejores resultados en el informe PISA, se consolida en el último estudio. Tiene casi 516 puntos, 38 por encima de la media de la OCDE y a la altura de los países orientales. La pequeña República Báltica, de tan solo 1.400.000 habitantes, ha desbancado de ese podio a la potente Finlandia, su país vecino. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ritmos más pausados y ajustados a la edad y el desarrollo de los estudiantes son dos de las claves de ese éxito académico.
Fíjate, la enseñanza obligatoria empieza a los 7 años cumplidos y los padres además pueden retrasar un año la incorporación de los niños si no les consideran maduros para hacer frente al colegio. Eso es un año o año y medio más tarde que en España. Aunque los centros escolares abren de 7 de la mañana a 7 de la tarde para cubrir las necesidades de los padres, el horario lectivo empieza a las 9:30 y a las 12 para paran, hacen un siesta y les obligan a salir dos veces al patio. Conforme van creciendo, las horas lectivas se incrementan, pero no entran más temprano al cole. No es como aquí, que ya en infantil tienen el horario que van a mantener por lo menos hasta la ESO. Además, les dan gratis dos comidas calientes al día. Daniel Gabaldón es profesor de la Universidad de Valencia.
Los niños no entran tan temprano y que además comen en el centro. Esto garantiza que los niños están más descansados, que están mejor alimentados y por lo tanto se puede centrar más, ¿no? Es la pirámide de Maslow, ¿no? Si tú no tienes los niveles inferiores bien resueltos, difícilmente vas a poder realizar una actividad más superior como la que es la del aprendizaje, ¿no? Y la reflexión.
El profesor de Sociología y Antropología Social nos ha contado que los países que mejores resultados dan en PISA son los que tienen más alineado el horario escolar con su uso horario. Para los estudiantes de secundaria, entrar tan temprano es una tortura por sus propios ritmos, nos dice el experto.
También nos contaba que los niños son más independientes, que van solos al colegio en autobús, e incluso no es raro verles sacar dinero de un cajero automático, vamos, que son, pues eso, mucho más autónomos e independientes que nuestros hijos. En cuanto al diseño educativo, lo revisan cada 10 años para actualizarlo, y está basado más en la consecución de resultados que en el conocimiento enciclopédico. En primaria tampoco tienen gran obsesión por la lectoescritura.
Pero los índices de lectura, Pilar, explica el profesor, son muy altos. De media leen 6 minutos al día y nosotros 4. Las familias dedican el 1,1% de su presupuesto a libros, casi el doble que nosotros. A finales del siglo XIX, el 80% de la población estonia estaba alfabetizada. El profesor nos recomienda que copiemos lo que nos funciona para cortar camino.
Vamos a centrarnos en el aprendizaje, no tanto en la docencia, sino en el aprendizaje de los niños, que es lo que necesitan saber, cómo es mejor que lo aprendan, cuándo es mejor que lo aprendan, darles los ritmos y sobre todo hacer una educación que sea de servicio al alumno, ¿no? Y de lo que se trata no es tanto de tener profesores que explican o que saben explicar muy bien, sino profesores que saben acompañar en el aprendizaje del alumno.
Y hay otro par de detalles, Pilar, importantes. En las escuelas estonias se implantó Internet en los años 80 y hay mucho trabajo de clase que consiste en crear software y construir robots.
Horarios lectivos en definitiva más cortos, menos madrugones, fomentar la lectura y enfocar la enseñanza a resultados prácticos. No parece tan difícil, pero ya ves, parece que aquí nos cuesta. Gracias, Efi.
A ti, Pilar. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much
cheer. I should be playing in the winter snow. Estos días de Navidad en los que celebramos el nacimiento de Jesús, miramos a Belén. Estos días encontramos estos belenes por todos lados. Además, los hay de diferentes tipos, hechos con juguetes, con luces, de chocolate, de barro. El Belén del que te hemos hablado hace unos minutos aquí en Mediodía Cope, de este pueblo de Badajoz, donde las figuras son a tamaño real y representan a los diferentes vecinos, ¿eh? Bueno, las figuras, sus rostros se basan precisamente en los vecinos de esta localidad. Sin embargo, al contemplar las figuras es probable que nos hayamos hecho algunas preguntas. ¿Qué evidencia histórica tenemos del nacimiento de Jesús allí en Belén? ¿En qué circunstancias llegó? ¿Qué nos enseña este pesebre? ¿Qué sabemos realmente de la infancia de Jesús? Vamos a responder a algunas de estas preguntas visitando, pues, algunos belenes de Valladolid, y lo vamos a hacer con la ayuda de su arzobispo, Luis Argüello.
La tradición de los belenes nos ayuda mucho a vivir esta encarnación en cada momento de la historia. Aquí, en esta iglesia de las Angustias, tenemos una primera representación del nacimiento, del misterio, que tiene una fuerte resonancia barroca, como es la gran explosión del mundo de la Semana Santa, de las cofradías, pero también del misterio de la primera Pascua, de la Pascua de la Natividad del Señor.
Vamos a empezar en esa sede de la Cofradía de la Virgen de las Angustias de esta ciudad de Valladolid. Allí han montado un Belén formado por 3 figuras, las figuras que conforman el misterio: San José, la Virgen y el Niño Jesús. Unas figuras de gran tamaño y con mucha historia. Ellas son el eje de estas fechas y de lo que estos días celebramos.
Una familia que acoge en su seno a un niño que la mujer ha llevado en sus entrañas durante 9 meses. Que ahora José, que hace las veces de padre, nos muestra aquí un elogio de paternidad cercana, de cuidado, de acogida de lo que le desborda.
En cada uno de los belenes que tenemos en nuestras casas o en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, adaptamos lo que ocurrió en Belén a nuestra propia cultura, aquello que vivimos en nuestro día a día.
Como el misterio se ha hecho pequeño, se ha hecho carne, ha entrado en el tiempo, y por eso estamos llamados en cada momento de la historia a representar el misterio que la atraviesa, pero con las formas, con las calles, con las plazas de nuestros lugares, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos.
Nuestra compañera Sara de la Torre ha recorrido junto con el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, otro Belén que podemos encontrar en esa misma iglesia que antes comentábamos. Sara, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es un Belén además muy, muy especial, ¿no?
Sí, es este Belén. Encontramos referencias al antiguo Imperio Romano, por ejemplo, que controlaba aquella zona de Galilea en el momento del nacimiento de Jesús. En muchos de nuestros Belenes colocamos esos grandes castillos con Herodes asomado a la ventana, y hay que tener en cuenta que para este imperio aquella era una época de muchos avances.
El acontecimiento que en estos días celebramos ocurre en un momento concreto de la historia, en un momento en el que había un imperio, el Imperio Romano, que había logrado algo que hoy nos suena muy conocido. Podríamos decir la primera experiencia de globalización. Se había impuesto una manera de organizarse la vida, una lengua común, un derecho. Y ahora, en un paso más, se quiere hacer un gran censo.
El emperador entonces era Augusto, quien trae un periodo de calma y de desarrollo. Es un momento de muchos cambios.
El emperador era tan consciente de haber logrado organizar todo el mundo conocido que se hizo llamar a sí mismo Augusto, el que merece adoración. Más aún, quería que todos le llamasen Soter, el Salvador.
En medio de toda esa paz que nos comentaba don Luis Argüello, nace un niño, pero no viene en unas circunstancias precisamente de paz. Para su familia todo fue muy difícil.
Tuvieron que caminar José, María, embarazadísima, podríamos decir ya, a las afueras de la ciudad e inaugurar un nuevo tiempo, una nueva paz. No la paz de Augusto, no la paz de las legiones, no la paz de una economía globalizada para la que se está haciendo un censo, sino la paz que solo el príncipe de la paz puede ofrecernos.
En la escena que podemos encontrar en este Belén de Valladolid y en muchos otros del mundo, María y José llaman a muchas puertas y todas permanecen cerradas.
Se trata de una nueva paz que empieza desde los últimos, no de la paz de los imperios que se realiza desde el poder. Empieza cuando no es acogido porque no había sitio para él en la posada.
Precisamente en este Belén del que hablamos, el de la Cofradía de las Angustias de Valladolid, también se representa el nacimiento de Jesús en sus propias calles y en las plazas de la capital de Castilla y León. Realmente Jesús nació hace 2023 años, pero sigo haciéndolo en nuestras casas y en cada uno de nosotros.
Y así la paz de la Navidad se va abriendo paso, aun en medio de los conflictos que la vida económica supone, aun en medio de los conflictos que las relaciones vecinales llevan consigo, en medio de los conflictos que las políticas de los pueblos y entre los pueblos llevan consigo.
El arzobispo Luis Argüello también nos explica uno de los pasajes que existe en muchos nacimientos. Es una imagen muy popular y entrañable que representa no solo a Jesús junto a sus padres, sino también con sus abuelos. Viene a remarcar la importancia de la familia.
Esta escena entrañable en el que vemos al niño con María, con José, y que se acercan también los abuelos, Joaquín y Ana, les ha llamado la gran tradición de la Iglesia, nos habla de una dimensión, no cabe duda, importantísima en el plan de Dios.
Y no hay Belén, Pilar, sin los que están por llegar. Las figuras favoritas de muchos niños son los Reyes Magos. Se representan de muchas formas, pero don Luis Argüello nos habla de dos.
Bien, queriendo representar a los tres grandes pueblos conocidos de esa ecumene, tres razas, Europa, África y Asia, o bien otra forma de representar a los magos son representando a uno como anciano, a otro como adulto o a otro como joven. Las dos formas de representar a los magos inciden en lo mismo. El niño nace para todos los pueblos, para todas las razas, para todas las edades.
Pues estos días, Pilar, que vemos belenes por tantas partes, como acabamos de hacer, conviene parar y hacerse estas preguntas para descubrir lo que esconde detrás el nacimiento de aquel niño.
Gracias, Sara. 1:44 de la tarde, José Luis Restán reflexiona hoy sobre el sentido de la Navidad, sobre cómo celebrar estos días. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Un antiguo villancico inglés muestra el asombro por el hecho de que Jesús, el Salvador, viniese a morir por la pobre gente como tú y como yo. Si Jesús hubiese querido cualquier minúscula cosa, una estrella del cielo, o que un pájaro volase, o que todos los ángeles de Dios cantasen, sin duda lo hubiese podido obtener, porque Él es el Rey. Sin embargo, este rey quiso plegarse en todo a la condición humana, a los recovecos de la historia. El Papa recordaba en la misa de Nochebuena el censo ordenado por el emperador Augusto, que reflejaba su poder sobre el orbe. María y José se atuvieron a esa orden, y por eso Jesús nació en un establo de Belén, porque Dios viene a buscarnos a través de la Encarnación. Como dijo Francisco, Él no irrumpe con un poder sin límites, sino que desciende a nuestros límites, no evita nuestras fragilidades, sino que las asume. El Papa subraya que Jesús no usa la varita mágica, no nos salva pulsando un botón, sino que se acerca para cambiar la realidad desde dentro. ¿Cuánto nos cuesta entender y aceptar que el Dios de Jesucristo revoluciona la historia habitándola, que nos respeta hasta el punto de permitirnos rechazarlo, que no elimina los problemas de nuestra vida, sino que da a nuestras vidas una esperanza más grande que los problemas? En efecto, Jesús habría podido tener el mundo en sus manos, pero quiso nacer en la pobreza de un pesebre y andar todos nuestros caminos, los de la alegría y los del dolor. Esta es la tecla con la que no dan tantos opinadores que nos inundan estos días con sus filias y sus fobias sobre la Navidad, que no es una mezcla de afectos melosos y consuelos mundanos, sino la inaudita ternura de Dios que salva al mundo encarnándose. En vez de desesperarnos por el estado del mundo, deberíamos aceptar esta vía de la Encarnación y recordar que la obra de salvación de Jesús continúa a través de la Iglesia. Nosotros también debemos recorrer el camino arduo pero precioso de la Encarnación, llevados de su mano.
En la Puebla de Almoradiel, una localidad de Toledo, han puesto en marcha una iniciativa para animar a los vecinos a comprar en los comercios de toda la vida, a través de un vídeo muy, muy emotivo, protagonizado además por dos vecinos, por María y su nieto. Quieren evitar que esas tiendas que forman parte de sus recuerdos tengan que echar el cierre. Y por eso te preguntamos hoy aquí en Mediodía, ¿cuáles son esos comercios de toda la vida que quedan aún en el lugar en el que vives? ¿Vas frecuentemente a comprar en ellos? ¿Qué recuerdos te traen, por cierto, desde cuándo llevan abiertos, o puede ser que alguno haya tenido que cerrar? ¿Cuál fue el motivo que les llevó al cierre? Queremos escucharte a través del 637-230000. Anica, por ejemplo, desde Zaragoza, nos ha dejado su nota de voz.
Una carnicería próxima a casa cerró y la verdad es que para mí fue una pena porque me gustaba mucho ir a comprar allí. Bueno, los problemas que tuvieron fue que murió el titular y claro, los que quedaron, pues el uno quería imponer su forma de ver las cosas, el otro no lo veía bien y claro, al final cerraron. Pero bueno, a mí me gusta comprar cerca, sobre todo porque con el carrito tienes suficiente para llevar todo.
Y Mariano también nos ha dejado su nota de voz desde Santander y nos ha dicho que lo que echa de menos especialmente son las lecherías de toda la vida.
Pues la lechería de toda la vida, ¿no? Familia que lleva un negocio y tienen de todo, ¿no? No solo vendían comestibles, sino que alguna cosa más, siempre tipo ferretería, todo lo que se podía, algunas disolventes. Era una maravilla esos comercios, ¿no? Luego decimos de los chinos, pero estos locales nunca nos ha faltado de nada y siempre había de todo, ¿verdad?
¿Cuáles son esos comercios de toda la vida que quedan todavía en el lugar en el que vives? 637-230000. Ahora tu COPE local.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas, el mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP, para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
Cientos de sacerdotes en Nigeria están en el punto de mira de terroristas, yihadistas y grupos violentos. Se juegan la vida cada día por llevar a Cristo a miles de personas traumatizadas por la violencia. Estos sacerdotes no se van a rendir, pero te necesitan para sobrevivir y poder socorrer a su pueblo herido. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Una de cal y otra de arena para los hosteleros madrileños. Por un lado, van a poder seguir utilizando las estufas de gas en sus terrazas, aquellos, lógicamente, que las tuvieran. El Ayuntamiento de Madrid no va a recurrir las sentencias del Tribunal de Justicia madrileño que anulaba su prohibición y que hemos conocido recientemente. Lo acaba de anunciar la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz.
Las estufas de gas en la ciudad de Madrid se van a poder utilizando una vez que hemos recibido esas tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Por otro lado, se acaba el plazo, eso sí, ya para aquellas terrazas de hostelería que aún permanecían en bandas de estacionamiento. Ya no podrán mantener su actividad a partir del 1 de enero del año que viene, aunque el consistorio madrileño les va a dar un periodo de un mes para que puedan desmontar estas infraestructuras.
Lo que hacemos es dar un periodo durante un mes para el desmontaje de las mismas, pero no podrán tener actividad ya a partir del 31 de diciembre, una vez que esa ordenanza entra en vigor respecto a la moratoria de las bandas de estacionamiento.
Las terrazas montadas en plazas de aparcamiento surgieron a raíz de la pandemia, como recordarás, la pandemia del coronavirus, para hacer visible y posible la actividad hostelera. Y aunque ya no se ven en zonas saturadas, persisten en otros puntos de la capital, tras modificarse la ordenanza de terrazas en 2022, que les permitía seguir en pie hasta el 31 de diciembre de este año. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos con, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas en este momento. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de dos alcances. Uno de ellos está complicando la entrada a la capital por la 6 a su paso por Torrelodones y está generando más de 3 kilómetros de retenciones. Y otro alcance está complicando la 5 a su paso por Arroyomolinos en ambas direcciones. Está generando más de 3 kilómetros de retenciones en ambos sentidos. Al margen de estos dos alcances van a encontrar tráfico lento de entrada por la 3 a la altura de Arganda del Rey y también si van a circular por la 4 a su paso por Valdemoro y Pinto. Ya solamente de salida de la capital por esa misma 3 a la altura de Rivas va hacia Madrid y en la ronda M40 van a encontrar dificultades en Coslada, sentido 2, y en la M50 en Boadilla del Monte hacia la carretera de La Coruña, dirección A6.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llega el dulce más esperado del año. Los roscones de Reyes de Viena Capellanes ya están disponibles en sus tiendas, en web y en su app My Viena.
¿Prefieres el roscón tradicional con chocolate caliente? ¿O mejor relleno de nata, crema o trufa?
El mejor roscón artesano está en Viena Capellanes.
¿De verdad te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por Internet? Recuerda que la ortodoncia, la férula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad, pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Querido oyente,
¿Has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Venga, que ya tengo los papelitos.
Empiezo yo. Toma ya, lo tengo fácil.
A ver yo. Pues yo lo voy a tener complicado.
Sí, a Elena, le ha tocado a Alberto. Y a Alberto...
Reconócelo. Un año más vas a intentar averiguar quién es tu amigo invisible, pero esta será la última Navidad que devuelves el regalo. Ven a La Vaguada y desbloquea el siguiente nivel.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochevieja y Año Nuevo. Reserva ya tu Nochevieja en el prestigioso restaurante La Albufera con menú de gala, con fiesta y cotillón. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en albuferameliacastilla.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
The mood is right, the spirit's up, we're here tonight.
Estos días es tiempo de estar en familia, con los amigos y también de hacernos regalos, ¿verdad? De sorprender a las personas que más queremos. Reyes está ahí ya a la vuelta de la esquina. Regalar un libro es siempre una apuesta segura, porque estás regalando a la otra persona que quieres, bueno, pues un rato para olvidarse de las preocupaciones, y también le estás regalando la oportunidad, esto me parece maravilloso, de vivir una historia apasionante, como la que encontramos, por ejemplo, en Mercader en Medina, lana, seda, paño y lienzo, de Tugia Editores. José Enrique Colina es su autor. José Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, cuéntanos qué nos vamos a encontrar al leer esta novela, Mercader en Medina.
Bueno, mi intención es entretener, es contar una historia de ficción y trasladar a todo el lector a la España de la primera mitad del siglo XVI, que tiene una realidad política, ideológica, social y espiritual muy importante, muy interesante. Y lo hago de la mano de mercaderes toledanos, de lana, seda, paño y lienzo, en Medina del Campo, que es la ciudad de las ferias,
sí.
Y trasladar ese apasionante mundo de las transacciones y de los viajes de comercio.
Bueno, me parece pues una novela casi de aventuras, ¿no? Podríamos decir.
Sí, es una novela, es un viaje en el que coinciden una cantidad de personajes, tanto de tanto reales, o sea, reales como de ficción, y que nos permiten, pues de alguna manera, trasladarnos a aquel tiempo, vivir aquella sociedad, encontrar un contexto real para una historia, lógicamente inventada, en el que un joven desheredado de Almorós, que es mi pueblo, un pueblo del noroeste toledano, de unos honorables mercaderes de Escalona, y donde se mezclan místicos alumbrados, franciscanos recogidos, en los tiempos del duque don Diego López Pacheco. Hay mercaderes, inquisidores, médicos, abogados, pues una serie de personajes que hacen una trama que pretende eso, dar una sensación de aventura, pero al mismo tiempo de situarnos en una cotidiana realidad de cambios políticos y de cambios espirituales que ocurrían en aquella época tan importante para la historia de España.
Claro, mediados del siglo XVI. Oye, José Enrique, tú que habrás, me imagino, dedicado muchas horas a escribir este libro, a investigar, ¿ha cambiado mucho esa sociedad de esa época con respecto a la actual?
Efectivamente, cambios muy importantes en el desarrollo social, en el desarrollo económico y en todo este tipo de cosas, pero la historia se repite y se repite en muchas ocasiones. Mónica, a ver, en mi novela aparecen una serie de cosas, a ver si te suenan. Un rey cansado que abdica en su hijo, un estado endémicamente endeudado que gasta más de lo que es capaz de ingresar, poderes fácticos y que introducen elementos de distracción. Es decir, cuando tu realidad es dura, social y económicamente hablando, para el pueblo, para los plebeyos, pues metemos elementos de distracción o de temor, en este caso de la religión y del luteranismo protestante y el desarrollo de todo este tipo de historias. ¿Te suenan a cosas?
Muchísimo, muchísimo nos suena. Claro que sí, está de plena actualidad. José Enrique Colina, autor de este estupendo libro que recomendamos para regalar, por supuesto, estas Navidades para otra persona o para nosotros mismos, que eso está muy bien. Mercader en Medina, Lana, Seda, Paño y Lienzo, de Tugia Editores. José Enrique, lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día, seguro que tenemos más ocasiones para charlar.
Gracias, Mónica.
Adiós. Adiós, gracias. Con la música de Leiva nos quedamos en este martes, que vuelve a actuar esta noche en el Palacio de los Deportes en Madrid a las 9:30, su tercera noche, para cerrar su gira Cuando te muerdes el labio. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.